Hoy en Onda Vasca hablamos de la atención primaria, de su realidad, de su día a día, de su presente y también de su futuro, de sus debilidades y fortalezas, por supuesto, de la medicina familiar, la medicina comunitaria, nuestros médicos de cabecera, médicos de familia de toda la vida. De hecho, es de forma mayoritaria la atención más cercana y que más aprecia la ciudadanía. Pero también siempre hay debate en torno a la atención primaria, a su gestión. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a hacer un análisis y a poder ser también un diagnóstico. Por un lado, tenemos hoy en Onda Vasca a Rosa Yáñez, que es médico de familia. Hola, Rosa. Egunón. Muy buenas. Y a Gorka Maiz, presidente de OSACHE, en la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria. Hola, Gorka. Egunón. Muy buenas. Voy a empezar, Rosa, Gorka, con una frase que pronunciaba esta semana en el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Alberto Martínez, que decía que por presupuesto no es, porque hay presupuesto, porque hay dinero. Bueno, salud siempre se lleva la mayor partida presupuestaria. El problema es de falta de profesionales. Y nada, esta es mi primera pregunta. ¿Faltan médicos en la atención primaria?
Bueno, médicos en general, los datos del ministerio dicen que cada año el número de médicos va en aumento. Lo que pasa es que la mayoría de los médicos están en los hospitales y no en la atención primaria. Lo mismo pasa con la financiación, con el dinero. Se estima que el porcentaje de gasto sanitario que se tiene que destinar a atención primaria es del 25%, según recomendaciones de la OMS, y lo que se destina realmente a atención primaria es una media de un 14%. Un 10%, que es lo mínimo, es la Comunidad Valenciana, y un 18% Extremadura. Y el País Vasco está en el 14%. O sea que no es cierto que se está destinando la financiación que se debería a la atención primaria.
¿Por qué?
Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Rosa, ¿no? No parece un problema de cantidad, sino de distribución. Tanto eso a nivel económico como a nivel de profesionales. Hay más profesionales que nunca. Hay más médicos y médicas de familia que nunca. Y más médicos y médicas en general que nunca. Otra cosa es cómo se distribuyen, qué sucede con los médicos y médicas de familia que vamos generando, ¿no? Que vamos produciendo como sistema, dónde acaban trabajando y por qué no les convence la propuesta de trabajar en la atención primaria en Euskadi en las circunstancias actuales.
¿Hace falta una reestructuración en la gestión de la atención primaria, en lo que se refiere a todo el ámbito de la atención primaria, Gorka?
Yo creo que hace falta, lo primero de todo, una reflexión. Hace falta ir a reflexiones que ya se han hecho previamente, porque ahí hay mucho trabajo hecho. Uh-huh. Pero me refiero a que no se trata seguramente de darle más vueltas, ni de poner más dinero, ni de poner más profesionales para seguir haciendo lo mismo, sino que habrá que dar una vuelta a cómo trabajamos en la atención primaria, desde luego, a los roles que hay dentro de los equipos de atención primaria y cómo nos organizamos. Y muy importante también a los hospitales, porque es muy complicado que se pueda reestructurar y que la atención primaria pueda cambiar si no hay un cambio a nivel hospitalario, que al final condiciona mucho el trabajo de la atención primaria.
Se supone que para eso está este pacto de salud que se está buscando, ¿no?
Bueno, no lo sé. No estamos presentes en este pacto. Espero que sí, que sirva para hacer una reflexión. Se supone que se está haciendo un diagnóstico y a partir de ahí se tomarán medidas.
Rosa, siempre se dice, yo lo comentaba al principio, es la atención más cercana, la que en general más aprecia la ciudadanía. Sin embargo, parece que no atrae en la misma medida a todos los estudiantes de medicina, que faltan vocaciones. ¿Tú qué opinas?
Yo opino que uno no puede valorar lo que no conoce. Y la medicina familiar y comunitaria no está en las universidades. En algunas sí, en otras no, a nivel estatal. La UPV es la única facultad a nivel estatal que no tiene la medicina de familia incorporada como asignatura. Creo que se ha empezado como una asignatura optativa, creo, en alguno de los cursos de los 6 años de formación, pero eso no es serio. Lo que es serio es tener un departamento específico de medicina familiar y comunitaria dirigido, ¿no?, por profesionales de nuestra formación, y que eso sea transversal a lo largo de toda la formación de los profesionales sanitarios, tanto médicas como enfermeras, como otras categorías. Tienen que venir a hacer prácticas a atención primaria, tienen que conocerla, si no la conocen, cómo se van a sentir atraídas por ella, ¿no? La medicina de familia es una especialidad preciosa, es la medicina más pura que hay, es lo que más salud aporta a la población general, es lo que hace el traje a medida a cada paciente, la valoración integral, ¿no? Le aplica el aspecto biomédico y el aspecto biográfico, quiero decir, no hay otra cosa que aporte más salud. Está demostrado que el medicamento que reduce hasta un 25% la mortalidad es tener la misma médica de familia durante 15 o más años. No hay nada que haya demostrado esa efectividad, ¿no? Y además lo hace consumiendo menos recursos, con menos pruebas complementarias, con menos medicamentos y con mayor seguridad. Y a la vez que lo hace de esa manera, eso mismo, ¿no? Pues aporta mejores resultados, o sea, que es un círculo virtuoso. Y esto la ciudadanía no lo sabe, no se conoce suficiente, y nuestros políticos y nuestros gestores no lo están explicando, ¿no? Entonces, lo que no se informa, no se conoce, y ya nosotros mismos vamos a tener que ser los que defendamos nuestro trabajo, ¿no? Y expliquemos a la ciudadanía realmente qué aporta. Los hospitales son muy necesarios y nadie dice lo contrario, pero la gente no vive en los hospitales y el hospital tiene que estar para muy poquitas cosas, las cosas que no se pueden hacer fuera de él, y hoy en día no está pasando eso. Se estima que hasta un 80% de las urgencias hospitalarias no tendrían que estar allí, de tal modo que eso también va en detrimento de la calidad de la atención hospitalaria.
Y al final es una cadena. Gorka, ¿faltan vocaciones o, como dice Rosa, lo que no se informa no se conoce?
Claro, yo no creo que sea una cuestión de vocación. Por un lado, es lo que comenta Rosa, que al final falta, hay una ausencia de la atención primaria, de la medicina de familia, pero de la atención primaria en general en la facultad. Esto ya no es solo el hecho de que tú no pases por el centro de salud, que no conozcas cómo funciona, cómo se trabaja, sino que te falta esa visión. La visión primarista, la visión de la atención primaria, que es una visión de la salud con un acercamiento completamente diferente, debería estar presente en todos los profesionales y en todas las especialidades realmente. Me da igual que al final acabe siendo médica de familia que acabe siendo cardióloga. Esa visión debería ser necesaria, con lo cual la presencia de la medicina de familia debería estar en la universidad desde el minuto cero hasta la salida del grado, ¿no? Y de hecho, en algunas universidades, en otros lugares, sí que se está intentando eso, incluso que haya una mentorización por un médico de familia que te acompañe durante todo tu recorrido en la facultad, ¿no? Que vaya evaluando, que vaya viendo y que te vaya facilitando. Hay muchas experiencias en ese sentido, ¿no? Pero que es algo necesario, eso está claro. Y luego, además, bueno, es complicado cuando los mensajes son contradictorios. Cuando de lo que más se habla, por ejemplo, es de la inmediatez en la atención, de la necesidad de ser atendido en 48 o 72 horas, por ejemplo, que es un mensaje repetido en abundancia.
Continuamente, sí.
Continuamente, bueno, pues yo lo pongo en cuestión, por ejemplo. Yo, entre esa inmediatez y una atención de calidad y una longitudinalidad, que es lo que dice Rosa, ¿no? Tener una continuidad asistencial por el mismo profesional, creo que lo segundo es muchísimo más, aporta muchísimo más en términos de salud. La fascinación por la tecnología, por ejemplo, en ese sentido, hacia dónde va nuestra sociedad en algunos aspectos, es algo que choca un poco con esta visión de la salud, aunque esté plenamente demostrada que es más adecuada, más satisfactoria en términos de salud, ¿no? Pero también es ir en contra en algunos aspectos. Entonces hay que hacer mucha labor de pedagogía. Que esta labor de pedagogía la hagamos aquí, Rosa y yo, pues bueno, está bien y es importante, y agradecemos además a Onda Vasca y a Chema, ¿no?, el que nos lo permita. Pero esto tiene que ir de la mano de todos.
Hay algo que ha dicho Rosa que me ha llamado la atención, que el mejor medicamento es tener el mismo médico de familia durante X años, ¿no?
Esto es algo que está demostrado en estudios, con lo cual hay evidencia científica, aporta mucho más en esos términos de salud que, pues te diría que prácticamente cualquier medicamento, cualquier técnica, cualquier tecnología.
Claro, pero al final hay un conocimiento mutuo, hay un conocimiento recíproco, ¿no?
Claro.
Médico-paciente.
Con lo cual, hay una ganancia en satisfacción por parte del profesional, evidentemente por parte del paciente, pero es que hay una ganancia en salud. Y además es que es algo que es progresivo. Quiero decir que en los estudios se habla de 15 años, pero es que si en vez de 15 son 5, mejor que si es 1. Con lo cual, quiero decir que cualquier ganancia que hagas en esa continuidad, hay aporte. Es algo por lo que habría que apostar.
Hablaba también Rosa de, hablaba Rosa de la sobrehospitalización, ese concepto de, bueno, el concepto de deshospitalizar. ¿Estamos en una sociedad muy sobrehospitalizada?
Pues totalmente. Totalmente. Habría que, nuestros gestores y nuestros políticos lo que tendrían que analizar es cuánto de lo que se está haciendo en los hospitales es prudencial y es conveniente y es adecuado hacerlo allí. Uh-huh. ¿Y por qué no se hace en atención primaria? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace 25 años,
¿sí?
Los pacientes asignados a mi cupo, quien les daba soporte al final de la vida en su domicilio era yo. Vamos a ver, yo, la enfermera que trabajaba conmigo, el equipo de atención primaria. Eso en unos años empezó a delegarse en los equipos de hospitalización a domicilio, que tienen su base o dependen de la atención hospitalaria. Pues eso, por ejemplo, es una pérdida de eficiencia. Los equipos de atención hospitalaria que no conocen al paciente ni a sus familias, para llegar a tener algo de vínculo y algo de conocimiento integral de ese paciente, de sus preferencias, de sus necesidades, de su, pues necesitan igual 5 o 6 visitas cuando nosotros ya les conocemos.
Yeah.
Entonces, todo es así en este sentido, ¿no?
Uh-huh.
A mí me da mucha pena porque Osakidecha ha tenido en sus altos cargos un consejero y un viceconsejero que han sido médicos de familia en la legislatura anterior, y yo no he notado ninguna mejoría en las condiciones de trabajo de los profesionales de atención primaria, más bien todo lo contrario. Entonces, vamos, yo no sé si cuando se pasan la cartera de unos a otros se pasan también la parte de ineficiencia en la gestión de la atención primaria, porque es que esto, de verdad, no hay cabeza que lo pueda comprender. Los datos están ahí. En los últimos 2 años hay una docena de estudios que avalan todo esto que estamos contando, de cómo lo más eficiente, ya, aparte de qué es lo mejor para la ciudadanía, es que para el sistema, para la sostenibilidad del sistema, lo más eficiente es tener una atención primaria potente. Y eso no es lo que tenemos hoy. La atención primaria, la gente que, los pacientes que la conocen están contentos, pero no saben lo que podría llegar a ser.
Uh-huh.
O sea, que podríamos, si sale el trabajo bien hecho, es a costa del esfuerzo de los profesionales, del sobreesfuerzo.
Hay también muchas quejas en torno al exceso de, bueno, por decirlo de una forma llana y popular, el exceso de papeleo, el exceso de burocracia que tienen que hacer los médicos de la atención primaria, ¿es así?
Sí, es una reivindicación ya histórica. Además, podemos decir, hace muchísimos años se han hecho muchísimos documentos sobre desburocratización. Hay instrucciones directamente indicando cómo hacer esa desburocratización, pero en la práctica no se acaba de llegar a hacer, ¿no? Y sí que es verdad que al final no se trata de hacer papeles sí o no. Hay papeles que es muy importante que los haga el médico o la médica de familia y que aportan a la salud también. Es una forma de aportar a la salud.
Mm.
Sino se trata de, como en todo, cuando hablamos de la accesibilidad, de qué profesional es el que puede resolver de mejor manera la demanda de salud, el problema por el que consulta la persona, ¿no? Y hay cantidad de asuntos burocráticos en los que nosotros y nosotras no aportamos absolutamente nada significativo. Con lo cual, es un trabajo que se podía hacer en otro lugar, no sé si a nivel de administrativos, en otro lugar del sistema sanitario, y que descargaría para poder hacer lo que hay que hacer, para poder hacer las cosas en las que realmente aportamos salud. Al hilo de lo que comentábamos de la deshospitalización,
sí.
Al final esto tiene que ver, y tiene que ver con lo que hablaba al principio, de esa primera reflexión necesaria. ¿Dónde reside la salud? ¿Dónde reside la salud de una persona, de la población? Pues básicamente en el entorno donde vive. Sabemos que los determinantes sociales y socioeconómicos de la salud son mucho más trascendentales para la salud de una persona que ningún sistema sanitario. Al final, eso, ¿dónde vive la persona? ¿Con quién? ¿Su familia? ¿Su comunidad? ¿Dónde trabaja? ¿En qué condiciones? Todo eso es lo que más determina la salud de una persona. Y lo más cercano a ello son los centros de salud y son los equipos de atención primaria. Sin embargo, todo el énfasis económico, pero también, digamos, en actitud, se pone en los hospitales. Esto es algo que o le damos una vuelta y hacemos una reflexión, o vamos a seguir haciendo lo mismo, pero invirtiendo más.
Uh-huh. Os voy a preguntar por una percepción, y las percepciones, como todo, bueno, tienen su base en la realidad y también su base subjetiva, pero os quiero preguntar por si percibís vosotros que quizá los médicos hospitalarios y la propia ciudadanía ve a los médicos de familia como ay, no sé cómo decirlo, especialistas de segunda fila o de segunda división?
Totalmente.
¿Sí?
En términos generales, sí. Habrá excepciones, ¿eh? Porque a veces dices, oye, este profesional hospitalario, qué buena consideración tiene hacia la atención primaria, porque se nota incluso en las notas, ¿no? Uh-huh. Que nos escribimos en la historia clínica del paciente, y luego te enteras que es que su mujer es médica de familia o su hija es médica de familia, y dices, ah, vale. O sea, quienes conocen la medicina de familia la valoran, quienes no, no. Uh-huh. Lo mismo pasa con los profesionales en formación que los profesionales que lleven 40 años trabajando. Si no han salido del hospital, su realidad es la atención hospitalaria y no, porque claro, los profesionales que son cardiólogos, neumólogos, psiquiatras, todos estos durante su formación no van a atención primaria, no pasan por atención primaria. Los profesionales de atención primaria todos pasamos por todas las especialidades médicas. Entonces ahí está el primer sesgo, ¿no? Lo que no se conoce no se puede apreciar. Entonces no les culpo, ¿eh? No les culpo.
¿Tú compartes esa percepción, Gorka? Hombre, con sus matices, yo evidentemente.
Creo, sí, yo creo que es muy matizable. Dicho así puede parecer como que... y es verdad que yo creo que hay un poco de todo, pero que tiene que ver mucho con el desconocimiento. Y luego eso con... Es que eso es muy complicado tener otra visión desde los profesionales si te has formado de esa manera, ¿no? Entonces, al final parece que la atención primaria es un anexo del hospitalario, es la puerta de entrada, ¿no? Que se suele decir mucho, sí. y que a algunos nos daba mucha rabia porque...
Yo he caído mucho en esa expresión,
bueno,
lo reconozco.
No pasa nada porque es un tópico, pero no somos solo la puerta de entrada. O sea, una atención primaria convenientemente dotada resuelve el 90% de los problemas de salud de la población. El 90%,
el 90% de los problemas se resuelven en la atención primaria.
Esto es algo también que está más que estudiado y más que expresado en estudios, ¿no?
Bueno, eso será pura estadística, vaya.
Claro, entonces de lo que se trata es de articular las cosas para que funcionen de otra manera. Me parece que tiene mucho más sentido desde ese punto de vista, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, de que estamos hablando del sistema más cercano a la salud del individuo y de su comunidad, el que tiene más en cuenta todo su recorrido, tiene mucho más sentido que lo articulado del hospitalario esté más en relación a... las necesidades que pueda tener el paciente y las necesidades que pueda tener la atención primaria que al revés, ¿no? Pero sin embargo es completamente lo contrario.
Rosa, sí.
Sí, no, yo estaba pensando que...
No quiero que te guardes nada antes de que terminemos, ¿eh?
Que la ciudadanía debe saber, bueno, que cuando está siendo atendida por muchos profesionales de especialidades diferentes, probablemente su asistencia es mucho más insegura. Va a terminar... siendo sometida a muchas más pruebas, va a terminar tomando mucha más medicación y el resultado va a ser peor. Esto es como si quieres un traje a medida, pero no te lo hace solamente una modista o un sastre, sino que un especialista te pone los botones, otro las sombreras, otro te hace la manga derecha, otro la izquierda y otro la parte delantera y otro la trasera. Pues ya te digo yo cómo va a quedar ese traje, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la médica de familia es la que conoce tu cuerpo, tus características físicas, psicológicas, conoce tu entorno, sabe cómo trabajas, en qué trabajas, y todo eso también influye a la hora de que el traje quede pues como un guante, ¿no? Uh-huh. Entonces, la medicina personalizada y de alta precisión no son las máquinas de protonterapia, ni todo eso, ni las resonancias magnéticas, ni la inteligencia artificial. La medicina personalizada y de alta precisión es la que te hace tu médica de familia, sobre todo si te conoce. Sí, ya hay una relación de confianza larga y se ha establecido un vínculo. Y yo lo que quiero es que la ciudadanía sea consciente de esto, ¿no? Y que se una a nosotros cuando reivindicamos tener puestos de trabajo estables.
Os preguntaba por vuestra percepción y ahora voy a trasladaros y a poner sobre la mesa algo que evidentemente os habrá llegado muchas veces, la percepción ciudadana, el equilibrio entre la atención personal o presencial y la atención telefónica. Bueno, perfectamente sois conscientes de que a raíz de la pandemia se instauró muchísimo la cita telefónica y no sé cómo ha evolucionado eso en estos últimos tiempos. Ese sistema que tenemos, yo también lo pregunto un poco ya a nivel usuario, nivel paciente, de que si en la app pones síntomas de gripe te derivan directamente a atención telefónica. ¿Cómo está ese equilibrio ahora mismo? A ver, ya a Rosa ya la veo haciendo algún gesto con la cabeza. A ver, Rosa.
Vamos a ver. Antes de la pandemia la atención telefónica ya existía.
Claro, sí, sí.
La diferencia es que antes era una atención que previamente se había pactado ya habíamos acordado, bueno, pues los resultados de estos análisis me los puede informar por teléfono para no tener que pedir permiso en el trabajo,
Sí.
tal. Pero ya estaba pactado con el profesional. Lo que ha pasado es que después esa atención telefónica se ha abierto a todo y algunas personas no se dan cuenta que por teléfono no se puede hacer una valoración de problemas clínicos. Por teléfono solo se escucha la voz del paciente. Si es alguien conocido, bueno. Si además es un paciente que no conoces, el riesgo es altísimo. Y tenemos que tener en cuenta que más del 60% de la información que recibimos de cómo está el paciente es una información visual. Cuando un paciente viene a la consulta, yo ya le estoy observando cómo está sentado en la sala de espera, cómo se levanta, cómo entra en la consulta, cómo está su cara, cómo está su mirada, cómo está su voz, que eso también por teléfono, siempre que nos conozcamos. Pero quiero decir que es que no nos engañemos. Ya si te consultan que le ha salido una cosa en la piel, imagínate. Entonces, aunque te manden incluso la imagen, hubiera un sistema en el que recibes la imagen, es que eso no es lo mismo que ver al paciente. La atención primaria es presencial, lo que ha demostrado sus mejores resultados.
¿Gorka?
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Rosa. Yo siempre suelo decir, la consulta telefónica, la consulta no presencial, no es ni buena ni mala, es una herramienta y depende de si se utiliza bien o mal, pues es una herramienta útil o es una herramienta perjudicial. Es como un cuchillo. Si depende para qué se utilice, es algo ideal. Si depende para qué, pues puede ser un problema, ¿no? Entonces se trata un poco de eso. A veces me da la sensación de que el problema es de cierta rigidez y dificultad a la hora de cómo administramos las citas, cómo se dan. Evidentemente, los sistemas web en ese sentido todavía tienen que mejorar. Dejan a parte de la población, además, no tan adaptada a estos métodos de lado, ¿no? Pero que muchas veces incluso te encuentras, yo en estos últimos días, por ejemplo, lo he vivido varias veces, personas que quieren pedir una cita telefónica porque es para comentarme alguna cosa por teléfono, pero que les dicen, no, es que no hay consulta telefónica hasta la semana que viene, pero presencial tienes si quieres mañana. Se acaban presentando la consulta y me dicen, yo quería por teléfono, pero... Entonces, se puede dar incluso a la inversa, ¿no? Y se trata a veces de cómo gestionamos las citas. Y en ese punto, yo creo que es muy importante hablar del papel de los administrativos en la atención primaria. Para mí es una de las partes que tiene que ser parte fundamental en un cambio, en una revolución en la forma de trabajar en atención primaria. Al final nosotros somos un equipo. Aquí estamos dos médicos, que no es lo ideal, porque si queremos hablar de atención primaria, porque nos estamos dejando parte del equipo. Enfermería y administrativos son tan importantes y tan fundamentales como los médicos y médicas de familia, ¿no? Aunque muchas veces, lo mismo que hay ese hospitalcentrismo, hay cierto médicocentrismo. Los administrativos, hoy por hoy, por el grado de... o lo contrario, la falta de continuidad que tienen en los centros de salud, la falta al final de conocimiento de los pacientes, eso hace que puedan dar muchísimo menos de sí de lo que podrían. Nosotros apostamos por equipos que trabajen con un mismo grupo de pacientes, con un mismo cupo de pacientes, en los que en esos equipos estén tanto médicos como enfermeros como administrativos, de forma que los administrativos también conozcan mucho más a esa población. Y eso a la hora de dar luego una cita y de darla de una manera o de otra, de citar con enfermería o con el médico o que lo resuelva el propio administrativo, que den esa cita telefónica o presencial, que la den en 24 horas, en una hora o que la den en una semana, es clave. El conocer al paciente también por parte del administrativo, eso va a marcar la diferencia.
Bueno, para terminar, nos dan ya las señales horarias de las 9, pero para terminar, un diagnóstico final. A ver, doctora, ¿vaso medio lleno o medio vacío? ¿Con qué nos quedamos? A ver.
El vaso medio lleno, porque estamos muchos profesionales en atención primaria motivados y dispuestos a morir con las botas puestas, defendiendo la causa y defendiendo lo que aportamos y lo que necesitamos para seguir haciéndolo bien.
¿Gorka?
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, que puede haber muchos problemas y muchas dificultades y muchas cosas por cambiar, pero a pesar de todo eso, se sigue haciendo, yo creo que una atención de gran calidad en la atención primaria en Euskadi por hoy.
Rosa Añel, médico de familia en Durango, ¿no? En Durango. Y Gorka Maiz, presidente de OSACHE, en la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria. Ha sido un placer. Eskerrik asko.
Suri.
Eskerrik asko, Suri.